I'm turning now to Psalm 124 and verse 1.
Voy ahora al Salmo 124, versículo 1. Salmo 124, versículo 1. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Y nuestro tema es, bueno, una serie corta a respecto de los salmos extraordinarios. Y tenemos este salmo en particular, en el cual David está hablando al respecto de la guerra espiritual. Y debo decir que hay aquellos que consideran que este salmo es parte de un grupo, que comienza con el Salmo 123 y que va desde el Salmo 100 hasta el Salmo 126, y se piensa que hay cuatro salmos que deben de estarse tomando juntos. Y bueno, estos salmos, según se dice, todos tratan al respecto del cautiverio en Babilonia. Y el Salmo 123, por ejemplo, el 124 también, aquí es la proclamación de Ciro, que evidentemente ya se ha hecho, por lo menos eso es lo que se piensa. Y bueno, los israelitas van a tener libertad para poder volver a su tierra. Solamente un remanente lo hace. Y de todas maneras son bastantes personas que vuelven. Y bueno, en el Salmo 124 se piensa que es un salmo de gran gozo debido a la proclamación de la libertad. Y después el Salmo 125. Aquí el remanente está en la Tierra Santa una vez más, en Jerusalén. Y bueno, tienen problemas todavía allí, están atribulados por ello, y el Salmo 126, ahí reflexionan, y parece que todo es como un hermoso sueño, y tienen tan grande deseo de que otros vengan también y se unan a ellos. Así que frecuentemente uno puede leer estas cosas, y se pueda topar con esta teoría, y bueno, quién sabe, puede ser que sea una teoría correcta, puede ser que estos cuatro salmos verdaderamente están basados en el episodio del cautiverio, y la proclamación de la libertad y de que se volvieran a la tierra prometida y después comenzasen en Jerusalén una vez más con todo el gozo que surgía de esto. Pero bueno, los antiguos comentaristas de la Biblia decían no, estos salmos están tratando al respecto de las tribulaciones del pueblo de Dios en general. Y no necesariamente están relacionados a ningún evento histórico en particular. Y bueno, había bastantes ocasiones en las que en la experiencia de David incluso, y antes de eso y después también, el pueblo de Dios estaban a punto de ser derrotados, y había ocasiones, bastantes ocasiones, cuando estos salmos podían verse claramente en eso. Pero, bueno, de forma deliberada, un evento en particular no se identifica aquí. Entonces, estos salmos pueden aplicarse al pueblo de Dios en toda época. Y dice la palabra de Dios que cualquier cosa que fue escrito antes, se nos dice en Romanos, fue escrito para nuestro entendimiento e instrucción. Y entonces aquí tenemos uno de los salmos. No necesariamente que todos estos salmos sean un grupo, aunque uno puede ver una especie de secuencia en estos salmos que acabo de mencionar. Y bueno, son al respecto de todos los problemas, incluyendo los problemas espirituales, y sobre todo al respecto de los problemas espirituales del pueblo de Dios. Ahora bien, ¿es posible acaso que David podía haber estado escribiendo al respecto del cautiverio en Babilonia y la proclamación de Ciro y la liberación del pueblo? Si es que escogían volver a Jerusalén cuando estas cosas sucedieron mucho tiempo después de su reinado, pues sí, sí es posible. Incluso si meditamos al respecto de esto, uno no tiene que remover la inscripción del Salmo a David, porque él frecuentemente hablaba como profeta. Frecuentemente hablaba al respecto de cosas que todavía iban a suceder y las mencionaba como si ya hubiesen sucedido. Eso es porque es lenguaje profético y entonces no hace ninguna diferencia. Lo uno o lo otro no hace diferencia. Pero este Salmo 124 lo vamos a estudiar. Con toda certeza es al respecto de la guerra espiritual. Por eso es que leí Efesios 6, versículo 10, etc. La guerra espiritual es muy importante para nosotros y entonces vamos a estudiar este salmo con respecto a ello. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Y bueno, esto se repite. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. ¿Y por qué? Preguntamos. ¿Por qué David repite esto? Bueno, pues yo te puedo decir que en el hebreo no es esencial a la estructura. A la estructura poética, si ustedes quieren, no es algo esencial a eso. Él lo repite porque evidentemente es necesario que esto sea repetido para nosotros. A no haber estado Jehová por nosotros o de nuestro lado, pues entonces habríamos sido por completo destruidos. Esto implica que muy pronto nos olvidamos de las liberaciones que Dios nos da. Nuestra memoria nos engaña y ya no consideramos la tribulación que sea tan grande como era antes, y nos olvidamos de la naturaleza maravillosa de cada liberación que Dios nos da. Y porque olvidamos de forma tan sencilla, pues es por esto que tal vez de repente cuando llega la próxima tribulación tenemos poca fe. Y entonces David es inspirado a repetir estas cosas. Acuérdate de esto siempre, a no haber estado Jehová por nosotros. Así que mi primer encabezado es el siguiente. Nunca subestimes la guerra espiritual. Ya sea la hostilidad de Satanás en contra de la iglesia y el evangelio, o la astucia y sutileza y las artimañas o estrategias que el demonio usa en contra de nosotros, cada uno como creyentes, individuos, para derrocarnos y para arrancarnos del camino y para arruinar nuestros frutos espirituales y nuestro caminar. A no haber estado Jehová por nosotros, versículo 1. ¿Cuánto le necesitamos? Solamente Él nos puede librar. Nunca entonces subestimen la astucia y el poder del enemigo. Esperen que habrá problemas. Esperen que habrá tentaciones. Esperen ataques sobre el pueblo de Dios. Hasta cierto punto hay una especie de periodicidad en los ataques más severos sobre la iglesia. Estos ataques parecen venir a través de la historia como en oleadas. Siempre han sido hechos, pero los más terribles ataques parecen venir de vez en cuando. Y entonces Dios levanta su mano y entonces el demonio ya no puede hacer tanto como quisiera durante un tiempo para entonces darle al pueblo de Dios un descanso. Y lo vemos a través de la escritura. Vemos que la iglesia típica del Antiguo Testamento, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando estas cosas en nuestros estudios en el libro de los Hechos. Y podemos ver que en la etapa primitiva, en los días iniciales de la iglesia tan joven, ahí ya había persecución y esto se alterna con tiempos de mayor paz y prosperidad y crecimiento más acelerado. Y estas cosas parecen alternarse. Y el apóstol Pablo nos dice que estos tiempos peligrosos o tiempos, sí, peligrosos, habrá muchos de ellos, temporadas, épocas. No son cosas continuas, vienen y después se van. Siempre hay un cierto grado de dificultad, pero los tiempos más difíciles y peligrosos se desvanecen y Dios no permite que eso continúe para siempre y libra a su pueblo de ello. Y después, tal vez unos años más tarde, una vez más habrá problemas y la hostilidad en contra de nosotros aumentará. Pero mira estos versículos, son fascinantes. A no haber estado Jehová por nosotros, versículo 1, diga entonces ahora Israel. O entonces Israel tendría que decir, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, versículo 2. Esos tiempos, de repente, la situación empeora y la persecución en contra de la iglesia, ya sea que sea física o legal o intelectual, pues empeora, es más intensa. Versículo 3, vivos nos habrían tragado entonces, vivos nos habrían tragado. Cuando se encendió su furor contra nosotros, su ira y su malicia. Entonces nos habrían inundado las aguas, versículo 4. Es un lenguaje como de una tsunami, una arremetida súbita de una gran oleada de agua. Uno no podría tener ninguna posibilidad de supervivencia de forma espiritual. El flujo nos habría sobrecogido y todo comienza en la conversión. De repente miramos hacia atrás en la al respecto de la conversión y nunca lo tomes a la ligera, queridos amigos. Hay iglesias que se supone que son o que dicen ser evangélicas. En el mundo hoy en día, en muchos lugares, mega iglesias, inmensas iglesias. Y yo no sé si sea injusto generalizar y hablar al respecto de todas ellas, pero bueno, con toda certeza la mayoría de ellas, aunque de alguna forma se hayan convertido en mega iglesias, normalmente es bajando el estándar de lo que significa conversión. Normalmente fue al dejar que cientos y miles de personas entraran a la membresía que jamás se habían convertido ni arrepentido de sus pecados. Lo que se usa en vez de gran arrepentimiento y un cambio de vida y separación del mundo, lo que usan en vez de eso es algo mucho más débil, algo más ligero, un simple asentimiento, reconocimiento de la historicidad de Cristo o alguna expresión sentimental de la fe, que verdaderamente no representa una conversión ni rendirse a Dios ni arrepentimiento tampoco. Y eso pasa todo el tiempo. Y aquí no debemos dejar que los estándares se borren. No debemos dejar que las personas entren a la iglesia e intenten diluir las cosas. Necesitamos al Señor. Piensa respecto de tu conversión. Recuérdala. Fuiste librado del poder del pecado. O librada. ¿Cómo fue eso? Cuando tenía tal control de nosotros. Cuando queríamos nuestro pecado y nos gustaba nuestro pecado. Cuando estábamos en los tentáculos del pecado, ¿cómo es que un día tuvimos un corazón cambiado? Era imposible. Fue el Señor que nos arrebató, nos arrancó del poder del pecado y las tentaciones del mundo. Éramos mundanos en nuestra época, en nuestra situación, éramos mundanos, atraídos por las cosas de este mundo. ¿Y cómo fue que pudimos descubrir el engaño, por así decirlo? ¿Cómo fue que nos separamos incluso de los aspectos seductivos del mundo? Y nos separamos de esto porque pertenecen al mundo y son intrínsecamente parte del esquema que representa el mundo. ¿Qué fuerza entonces fue la que pudo llevarnos a apartarnos de eso? Fue el Señor. Todavía estaríamos estrangulados por eso si no fuera por el Señor. ¿Cómo fue que nos separamos entonces del poder personal, del orgullo y el egoísmo que nos gobernaba en cada decisión, a pesar de que tal vez hubiera estado escondido en el caso de muchos, con un carácter más refinado, tal vez teniendo amabilidad? Aún así, esas personas estaban siendo llevadas por consideraciones egoístas, gobernadas por el orgullo. Lo que pareciera bueno para nosotros, lo que fuera bueno para nosotros en apariencia y nos diera estatus en esta vida, ¿cómo fue quebrantado todo eso y arrebatado de nosotros? ¿Cómo fue que nos hicimos, que el Señor nos hizo humildes? Fue el Señor. Y nuestro registro de culpabilidad, nuestra gran culpabilidad, ¿cómo es que eso ya no está? No había nada que hubiéramos podido hacer, a pesar de que hubiéramos tenido el deseo de poder quitar el registro que estaba en contra de nosotros. Solamente fue la obra de Cristo y su muerte redentora a través de su amor inefable. Eso es lo único que pudo lidiar con eso y destruirlo. Estábamos atados por eso y nuestra transigencia espiritual y nuestro estado de estar muertos. Jamás podríamos haber vencido eso y simplemente cambiar nuestros caminos y nuestra actitud. Es el Señor, lo vemos en la conversión. Y bueno, éramos incrédulos por elección, éramos cínicos, dudábamos del Señor, lo echábamos a un lado. Y eso ya era como una enfermedad en nosotros. No podíamos simplemente echar eso a un lado y convertirnos en creyentes, a no ser que fuera por el poder de Dios. Así que aplicamos esto en una forma personal. Jamás tenemos que olvidar nuestro testimonio. Jamás tenemos que perder ese sentido de maravillamiento y esa gran deuda. Es una cosa terrible enfriarnos en esta área. Si no hubiese sido por el Señor que estaba de nuestro lado, si no hubiera sido el Señor. Bueno, queridos amigos, pues hubiéramos estado por completo perdidos. Y después está la guerra continua en contra del alma, que está orquestada por Satanás. Un flujo constante de tentaciones de diferentes formas. Y todas las seducciones de este mundo pasajero. Y recordemos al respecto del salmista en el Salmo 73. Ustedes están familiarizados con esto. Él estaba siendo tentado a la riqueza, a envidiar las personas a su alrededor que tenían tanto éxito y que tenían tanta riqueza. Les envidiaba en su transigencia y tranquilidad. Y fue el Señor que de pronto le visitó y que le hizo avergonzarse profundamente y le recordó del amor de Dios para con él y le fortaleció de modo que pudo apartarse de todo eso. Siempre es el Señor el que necesitamos, siempre al Señor en tentaciones, en dificultades, y lo más tonto que podemos hacer es ser negligentes con nuestras devociones y no clamar al Señor. Porque el flujo de tentación siempre está ahí listo para atraparnos y tragarnos y arrancarnos del camino. Y si nuestra tontería y necedad y orgullo pensamos que podemos dejar a un lado las devociones y todavía seguir avanzando fuertes y tener la bendición de Dios y estar firmes en contra de la tentación, pues eso no es así. Seremos tragados de una forma u otra por el pecado. Entonces nunca olviden, nunca subestimen la hostilidad de Satanás en contra del pueblo de Dios como individuos y evidentemente también en contra de la iglesia. En segundo lugar, quiero hacer algunos comentarios al respecto de la más grande intensidad del problema que viene de forma periódica, que es visitado sobre el pueblo de Dios en tiempos de hostilidad especial. Mira por favor el lenguaje. Por eso tenemos este salmo así en el versículo 3. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su ira, su furor contra nosotros. Si tomamos aquí la ilustración a detalle, entonces este tiempo de intensidad, de problema y persecución y de oposición intensa, grande, es algo que va creciendo. Que es como un fuego encendido, más y más. Podemos ver el comienzo del incendio y de repente crece más y más y llega a plenitud y poder en un momento dado, cuando se encendió su furor contra nosotros. ¿Estamos viendo esto en nuestro día, en nuestra época? ¿Por qué Dios permite tales tribulaciones a su pueblo? Bueno, la escritura lo explica en muchos lugares. Una de las explicaciones más gráficas de los propósitos de estas tribulaciones desde el punto de vista de Dios, a pesar de que Satanás es el autor de estas cosas, se establece en el capítulo inicial del libro de Job, donde ahí se representa, como ustedes recordarán, una interacción entre Satanás y Dios. Evidentemente no hay interacción entre Satanás y Dios. Es simplemente una forma de explicarlo, es un dispositivo literario. Pero la escena es la siguiente. Es como si Dios estuviese ahí y Satanás viniese en contra de Dios. Satanás viene delante de Dios y reta a Dios. Y dice, ah, este Job, dice en efecto, no te adora por nada. Solamente te ama y te adora y te sirve debido a lo que tú le das. Hay mucho que tuviera que perder. Déjame que quite todos sus beneficios y entonces te negará la cara. Eso es en esencia el reto que es representado en la parte inicial del libro de Job. Y entonces Dios dice, sí, puedes. Y bueno, en su voluntad permite esta cosa y parece que le da permiso a Satanás a que haga algo que normalmente no tiene permiso de hacer, y eso es quitarle a Job muchas de sus bendiciones y su prosperidad, su familia, etc. Y Job dice algunas cosas bastante indignas, pero jamás niega al Señor, y jamás pierde su dependencia de Él, y puede ser que Él después es bien regañado porque le reta a Dios y le dice, ¿por qué lidias conmigo en esta manera injusta? Y entonces es regañado por esto, pero nunca, ni por un momento, pierde su aferramiento o su fe en Dios o su dependencia de Dios Y entonces Satanás es probado que está en un error muy grande. Y este es uno de los resultados de todas nuestras tribulaciones. No importa lo que Satanás arroje a la iglesia, al impedir su progreso, al darle golpes de una forma u otra desde este mundo hostil, alentando el mundo a atacar y a despreciar la iglesia, pues no importa cuánto Satanás haga eso, la iglesia sobrevive. Y algunas personas caen del camino, probablemente porque nunca fueron creyentes en primer lugar. Pero la gran cantidad de los verdaderos creyentes permanecen firmes, sin importar lo que Satanás haga, y no niegan al Señor. Ahora bien, esta es la historia de la vida. Esta es la explicación de todo en el mundo. ¿Cómo explicas tú al mundo? Bueno, si tú fueras un humanista científico, bueno, pues tú no podrías tener una explicación científica. Comenzarías con la evolución, fuerzas al azar, a eventos accidentales inmensos en la química del universo. Y esto lo tendrías que utilizar para explicar cómo todo de repente surgió y un diseño aparente y complejo de los seres humanos y las emociones surgieron al azar, incluso la habilidad y el amor. Y bueno, una persona así tendría que tener una teoría para explicar todo con términos materiales. ¿Cómo explicamos todo lo que sucede en la vida? Bueno, pues lo explicamos en términos del libro de Génesis, si somos creyentes. En el libro de Génesis 3, 15 y 16, la gran batalla entre el pueblo de Dios y los hijos de la serpiente, el enemigo de las almas. Y todas aquellas personas inconversas, quien él puede manejar para oponerse a nosotros y atacarnos y restringirnos. Y la gran batalla entre la iglesia y el mundo es la explicación de la historia del mundo y todos sus eventos. Eso es así. Bueno, no voy a justificar eso en este momento porque simplemente estamos tocando brevemente la guerra espiritual y los problemas, pero de esto se trata. Si no hubiera sido por el Señor, entonces nos hubieran tragado. Versículo 4. Entonces nos habrían inundado las aguas. El flujo nos hubiera sobrecogido sobre nuestra alma. Piensen, amigos, al respecto del poder del mundo. Ellos lo tienen todo. Si somos dos ejércitos que se ponen en un lugar, ellos tienen todas las ventajas. Los creyentes, hay millones de ellos, millones de creyentes en el mundo, repartidos en diferentes lugares. Pero aún así somos una minoría. Ellos, los incrédulos, son la mayoría. Tienen las multitudes en la sociedad. Tienen el sistema educativo también en muchos países y pueden llenar de doctrinas a las personas, pueden llenar de doctrinas a las personas para ser incrédulos y para que desprecien y calumnien las cosas de Dios y el pueblo de Dios. ¡Qué poder tan sorprendente! Y también tienen toda la ciencia y la tecnología a su disposición para maravillar a las personas y sorprenderlas y para convencerlas de que la tecnología moderna científica y el ateísmo lo es todo y que aquella iglesia anticuada y aquella Biblia anticuada no son nada para nada, nada que debamos respetar. Ellos tienen todo a su favor. Todo el mundo del entretenimiento también, incluyendo el mundo de la literatura, etcétera. Y ellos pueden usar todo su tiempo escribiendo novelas que pueden llamar a los creyentes cara personajes egoístas, etcétera. Y pueden representar a los ateos como gente maravillosa y así convencer a las personas que somos un pueblo patético, los creyentes. Y de eso trata la literatura y las telenovelas y las películas de entretenimiento y la televisión. De eso se trata, con muy pocas excepciones. De eso se trata todo eso. Todo eso es para poder grabar una credibilidad de este mundo que sea apartada de la fe en Cristo. Si ellos quieren ser físicos en la persecución, pues tienen milicia y policía y los políticos, así que pueden perseguirnos físicamente. ¿Y cómo podríamos sobrevivir? Y cuando el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, perdón, Pedro, y a los otros discípulos después de la profesión de fe de Pedro, dijo sobre esta roca, es decir, la profesión que hizo Pedro de Jesucristo como el Hijo de Dios, esa es la roca. Bajo esa o sobre esa piedra, la profesión de fe, construiré mi iglesia y las paredes, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Y cómo podría ser esto? ¿Cómo podríamos nosotros oponer estas grandes fuerzas en contra de nosotros? No podríamos. No podríamos tampoco vencer el pecado y al tentador personal que acosa a toda vida. Sin embargo, tenemos al Señor de nuestro lado. Y entonces las iglesias de Cristo sobreviven y florecen, incluso en gran tribulación y persecución. Y vamos de vuelta a los setentas. Cuando empezamos a obtener información de la antigua Unión Soviética respecto de los cristianos que estaban siendo perseguidos, era un país cerrado, virtualmente cerrado. A través de los 70s no sabíamos nada respecto de ciertos creyentes allí. Estábamos yendo por completo, siendo basados por la información que algunos eruditos, quienes habían leído toda la. Los periódicos rusos y hablaban al respecto de cómo se acosaba a los creyentes bíblicos y los ataques que se arremetían en contra de los creyentes. Y bueno, podían ellas, esas personas leer entre líneas, por así decirlo, de los periódicos para poder decirnos de la hostilidad en contra de los creyentes en esos países. Se nos decía también, por ejemplo, cuántos habían tal vez, y bueno, se podía leer al respecto de sus juicios cuando eran reportados también, y eso es lo que podíamos saber, no podíamos averiguar nada más. Y aquí en esta iglesia estábamos entre las primeras personas en el occidente, una situación extraordinaria en verdad. Una de las primeras iglesias que pudo obtener información al respecto de esos creyentes. Se nos trajo un microfilm. ¿Y qué es esto? Bueno, venía de Rusia. Y cuando fue procesado y traducido, bueno, pues era microfilm y tenía muchísima información con aquella tecnología antigua. Y bueno, había fotografías reducidas puestas en microfilm por un grupo que descubrimos que existía de bautistas llamados el Concilio de Parientes relativamente de parientes bautistas. Una cosa así se llamaba. Ellos se reunieron y juntaron toda esta información al respecto del encarcelamiento de los esposos de estas hermanas, que mayormente eran pastores, y había como 400 o 500 pastores encarcelados en la antigua Unión Soviética y en Rusia en particular. Y bueno, esa fue la primera información que pudimos tener en el occidente, y después más información comenzó a llegar. Y algún hermano aquí que podía hacer esto estaba bien ocupado traduciendo todo esto. Y solíamos enviar copias de estas traducciones, de las narrativas de los prisioneros y sus arrestos y sus tribulaciones a personas interesadas en esto en todo el mundo. Y al gobierno aquí también. Y ahí es donde está el Palacio de Gobierno de Inglaterra. Y todos ellos estaban interesados en tener esta información. Y después cuando el pastor Yogi Bieszowski murió hace algunos años, después de estar en prisión, cuando él fue liberado y fue llevado a algún lugar, el presidente de los Estados Unidos decidió cambiar prisioneros. Y entonces vino este pastor a esta iglesia en el año 1980 y a través de un intérprete. Tuvimos grandes multitudes aquí, habló al respecto de su situación y bueno, pude llevarle a ver al primer ministro de aquel entonces y todo esto fue bastante útil y entonces hizo representación de diferentes prisioneros para que se aligeraran sus torturas y después entonces pudimos obtener noticias constantes hasta la década de 1990, hasta que vino Perestroika y Glasgow. Y los prisioneros rusos fueron liberados. Y yo no les iba a decir todo esto, pero cuando fui a Moscú porque me invitaron en 1990, los prisioneros fueron liberados, pero los líderes del movimiento todavía estaban escondidos. Porque la KGB Le habría encantado pescarlos a todos ellos después de perseguirles durante tantos años para poder, pues, hacer que desaparecieran. Y bueno, conocí a alguien más. Y en la primera noche que estaba ahí conocí a alguien más. Y me llevaron por Moscú unas 3 horas. Y el hombre en el asiento del pasajero al lado del conductor tenía el asiento al revés. Y bueno, yo dije, tal vez está sentado así para poder tener una conversación cordial conmigo en la parte de atrás. Pero no, él no me estaba viendo a mí, sino que estaba tratando de cuidar que no le siguiera nadie. Y tenían asientos así al revés para que uno pudiera descubrir si la KGB te estaba siguiendo. Y después de unas 3 horas, y después de que vi Moscú varias veces en ese momento, porque íbamos en círculos, anunciaron, bueno, mi intérprete me dijo que ya se ha venido a casa. Ahora ya podemos ir a nuestro destino. Y ya pudimos salir del coche, ya no estaban los espías, y llegamos a un cierto lugar con pisos, y fuimos al piso de hasta arriba de esos edificios, y bueno, había un pasadizo, y bueno, allí había uno de los líderes que había llegado para la reunión, y los líderes estaban todavía escondidos. Y bueno, me presentaron de forma cordial a los controles de la KGB en contra de los pastores, porque a pesar de que ya no había restos, todavía estaban siguiéndoles a los pastores esperando que volviese el antiguo orden comunista, pero no volvió durante años. Y entonces la Unión Soviética cayó. Toda la maquinaria soviética cayó. ¿Quién hubiera pensado que eso hubiera pasado 2 o 3 años antes? Jamás nadie se lo hubiera imaginado que esa persecución tomaría lugar. Pero Dios decidió que era suficiente y entonces terminó con todo eso y aquellos que estaban haciendo todo esto fueron sacados del gobierno. Y el Señor hace esto de forma periódica. Cuando la persecución se levanta, cumple su propósito, purifica la iglesia, el pueblo de Dios permanece firme, no se echan para atrás, Dios les da gran valor. Y esto es por la mano del Señor que sobreviven. Y cuando fui a Moscú me sorprendí, porque no podían dejar de conseguir literatura. Y ellos querían vender libros a las personas, pero no tenían suficientes. Entonces tenían en el metro librerías de préstamo. Y la fila era inmensa, de metros y metros y metros de distancia, filas, para poder prestarse, tomar prestada literatura cristiana ahí en el metro. Y unos meses atrás, si eso lo hubiesen hecho, eso hubiera sido confiscado y todo el mundo hubiera estado en problemas. Así que hubo un inmenso cambio, la periodicidad de una persecución sumamente intensa. Y quién sabe que si oramos, esto puede pasar en países árabes y puede pasar más rápidamente en China. Y el Señor, bueno, pues es también una ilustración y representación de lo que va a pasar al final, la segunda de Tesalonicenses. Ahí vemos cómo el Señor volverá en un momento dado cuando la persecución esté en boga. Y cuando las cosas se empeoren tanto que ya no pueda empeorar más, entonces el Señor volverá. Y entonces Él destruye el individuo principal a través del resplandor de su venida. Y la forma en que vemos estos periodos de persecución excepcional que de forma de repentina terminan por la mano del Señor. Esto es un tipo y una promesa y un indicio de lo que pasará cuando todo llegue a su clímax, cúspide final, al final de los tiempos antes de que Cristo vuelva. Bueno, la guerra viene con gran intensidad, a veces. Y voy a leer estos versículos, versículo 5. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. La palabra en el hebreo que se traduce impetuosas significa que están hirvientes, aguas hirvientes, aguas implacables que nos intimidan y que hacen grande daño a medida que se estrellan en contra de la tierra. Versículo 6. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Versículo 7. Queridos amigos, todo se debe a la dependencia del Señor y debemos confiar en Él. Por completo en él. ¿Acaso no es triste si a ustedes no les importa que haga un comentario negativo? ¿Acaso no es horrible ver iglesias y creyentes bíblicos que están adoptando la consejería psicológica? ¿Por qué hacen eso? Si una persona verdaderamente está enferma, es decir, han perdido control con contacto con la realidad, pues obviamente. Tal vez están teniendo alucinaciones o están tan deprimidos que es muy doloroso para ellos o tal vez pueden causarse daño ellos mismos o alguien más o lastimar a alguien también. Entonces claramente necesitan ayuda médica, claro. Atención médica, claro. Pero aparte de eso, ¿por qué las iglesias están tratando todo tipo de cosas que no son parte de una enfermedad? Y bueno. ¿Alguien puede deprimirse? ¿Quién no se puede deprimir? Ah, tienes que ver nuestro consejero de la iglesia. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ah, bueno, pues van a utilizar consejería secular mundana, cosas que los ateos han creado, de modo que puedan explicar la constitución humana y la personalidad humana y las necesidades humanas por completo, de acuerdo a sus nociones seculares, negando la fe en Dios, porque ellos no creen en la conciencia. No, ellos no creen en nada de esto. Ellos te van a tratar como te trata el mundo. ¿Y qué está haciendo la iglesia con eso? No están siguiendo el espíritu de este salmo para nada respecto de los problemas espirituales. Para un problema espiritual necesitamos soluciones espirituales de la palabra de Dios. A no haber estado Jehová por nosotros, solamente Él nos puede ayudar en todos los problemas ordinarios y tribulaciones de la vida y en los asuntos de la fe. No sirve de nada depender del mundo. Eso es negar la fe. Eso es negar la fe misma. No, nosotros confiamos en Él, de modo que podemos decir con el versículo 6, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Él lo ha hecho. Él nos ha bendecido. Este es un salmo al respecto de los enemigos y el antagonismo en contra de la iglesia y contra de nosotros como creyentes. Y bueno, voy a terminar con el último encabezado. Acuérdense de sus liberaciones, acuérdense de ellas. Eso es lo que pasa aquí. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Acuérdense cómo nos libró en esta ocasión y en aquella ocasión también y en aquella otra ocasión. Versículo 7. Están ahí recordando lo que les pasó y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y es que por el Señor lo rompió. Cuando clamamos a Él y escapamos nosotros, nuestras oraciones fueron respondidas y ahora la dependencia es recordada. Confía en el Señor, confía en el Señor. Él es nuestra única ayuda. Versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Maravillosas palabras honestas. Nuestro socorro, nuestra ayuda está en el nombre de Jehová. ¿Por qué no dice aquí nuestra ayuda está en el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué David de forma específica, no solamente aquí, sino en otras partes, utiliza este tipo de vocabulario? Nuestra ayuda está en el nombre de Jehová. El Señor o Jehová es el nombre divino. Aquel nombre que los israelitas no podían pronunciar, ese nombre divino de Dios, el nombre de Yahvé, Jehová, que se traduce como Jehová aquí en nuestra Biblia. El nombre que significa yo soy, o aquel que existe en sí mismo, Dios que existe en sí mismo, aquel que no necesita ayuda de nadie, ni combustible, ni energía, que no necesita nada fuera de él. Él por completo existe en sí mismo, Se perpetúa a sí mismo, se da energía a sí mismo, y de hecho todo fluye a partir de él. Él es la fuente de toda vida. Nos acordamos de sus atributos y de cómo él es único, y que él es la fuente de la vida cuando decimos, nuestro socorro o ayuda está en el nombre de Jehová. No simplemente estamos diciendo la palabra o esa palabra, Jehová, sino estamos diciendo nuestra ayuda es en el todopoderoso, todo soberano, gobernante, autoexistente, eterno, fuente de todas, de toda cosa, el que es nuestra ayuda es el nombre de Jehová. Es bueno para todo creyente que pueda señalar los atributos de nuestro Dios Todopoderoso, que los recuerde. No hay más grande aliento que el nombre del Señor. Y para señalar esto, que hizo el cielo y la tierra, el creador del universo, el creador de la tierra, aquel que hizo todas las cosas, ¿cómo Satanás podría derrotarle a él? No. ¿Cómo la tentación o el mundo o cualquier circunstancia hostil podría desafiar a Dios? No. Él puede llamarnos a soportar ciertas cosas, a atravesar aguas profundas, pero Él siempre está cerca para asegurarse de que no seamos tentados o probados más allá de lo que nosotros somos capaces de sobrellevar. De modo que es verdad que puede, que dice aquí, a no haber estado Jehová por nosotros, justo allí, limitando cada dolor, cada tribulación y asegurándose de que no es demasiado para su pueblo para que lo pueda soportar con su ayuda. Entonces, Él limita y lo quita. Dice aquí, nuestro socorro o ayuda está en el nombre de Jehová, que hizo todas las cosas. Tal vez, a medida que termino, les voy a llevar al libro de Job por un momento. Al libro de Job, en el capítulo 38. Podría ir a diferentes versículos para esto, pero voy a leer algunos versículos del principio de Job 38. Ese es el razonamiento. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Estamos hablando del Dios Todopoderoso, quien hizo todas las cosas. Y podemos confiar en Él, que nos cuida y que nos ayuda y que viene a rescatarnos si es necesario, o a fortalecernos a través de toda tribulación. Este es el Señor. Versículo 18 de este capítulo 18 de Job. ¿Has considerado, entendido tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y capítulo 40. Dice así, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces Job no se había apartado de Dios, pero había expresado su desconfianza. Entonces Job respondió a Jehová, versículo 3, y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Mi mano pongo sobre mi boca. Versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Cuando consideramos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, ¿qué tenemos que temer? Entonces nunca subestimes los problemas. Vendrán. Las tentaciones personales vendrán. La oposición de la iglesia de diferentes formas. Acuérdate que los tiempos en especial difíciles, cuando la persecución llega a una gran intensidad, Todo esto es periódico, no es algo que sea siempre. Y siempre termina por la mano de Dios. Y acuérdate que conmemores cada bendición, cada liberación, edifica tu fe, constrúyela y confía en Él, confía en Él, confía en Él. Si tú estás enfermo y Satanás, quien es un cobarde, toma ventaja de tu enfermedad e intenta hacerte tener pánico e intenta derrocarte a tener autocompasión, confía en el Señor. Pon todo a sus pies. Él te ayudará. Él te ayudará, te sostendrá. Si una gran tentación te viene y gran envidia y celos, lo mismo se aplica ahí. Acuérdate de tus bendiciones pasadas. Este Salmo 124 es el salmista David hablándonos al respecto de la guerra espiritual. Y espero yo que haya dicho suficiente al respecto de esto para que tú lo valores más y más este salmo en tu lectura personal.